Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Florecido, donde nace un nuevo amanecer, con la luz que da al saber hacer el camino. Nuestra lucha es por la libertad de pueblos hermanos y vecinos. Es un canto por la humanidad, con la solidaridad de un canto de amigo que nace de nuestra alma, alma, un canto de amor y de paz con toda el alma, alma, por la unión de nuestra mente. Saqueo y genocidio, un grito de guerra y de dolor, había ya la resistió, más de 5 siglos, hoy vuelve Bolívar a pelear, la revolución de un pueblo unido. Hermano americano, hay que luchar por justicia y libertad. Verdad, vos contás conmigo para construir el alma, alma, en un mundo de amor y de paz. Le canto al alma, alma, por la unión de nuestra América.
Sin fronteras. En un mundo de violencia, nos aferramos a la esperanza, soñando con un mañana en el que no exista muerte, dolor ni armas. Que la solución a los problemas sean las palabras. y no la cruel guerra que bajo los ojos del Creador destruye a nuestra raza. No existen límites ni fronteras, la distancia no nos separa. Se vuelven cortos los caminos cuando la unión, el amor y la paz nos abraza. En territorios de paz no tienen espacio las armas, pues son solo sugerencias violentas que a la guerra llama. Pueblos que se dañan, pueblos que se matan. No es la salida, no consiguen nada. Solo la miseria, llanto y sangre derramada. Palabras vacías, palabras escasas, palabras que se lleva el viento y aún así dejan sus marcas. Tienen más peso las acciones que las mismas palabras. Nuestra acción es promover la paz, paz en nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas. Levantamos y ondeamos las banderas blancas. Un triunfo perfecto, una victoria sana.
Verónica Chenel Otati. Qué bello, qué bello, qué bello poema. Qué bello poema. La paz se llama.
El poema. Paz sin fronteras.
Paz sin fronteras, qué bello.
Gracias.
Háblame de la paz y háblame de las fronteras. Y háblame de este presente en el que Venezuela va a un proceso electoral el próximo domingo. ¿Vamos en paz al proceso electoral? ¿Vamos sin fronteras? ¿Cómo vamos?
Bueno, debería ser en paz, ¿no? Cada quien respetando el espacio, la opinión, el pensamiento de los demás. Todos somos humanos, todos tenemos nuestro propio pensamiento, opinión, sentimiento. Y todos somos diferentes. Debería ser en paz. Todos tenemos el derecho también y el deber de votar, de dar nuestra opinión, de decidir, porque es una cuestión de decisión. El tema de la paz, muy bonito, es algo que todos queremos, buscamos, merecemos, necesitamos, pero también es muy complicado, es un tema muy delicado, porque mientras exista maldad en cualquier parte del mundo, en cualquier rinconcito, no va a haber paz. Siempre va a haber alguien lastimando a los demás, haciendo daño. Entonces es un tema muy bonito, un sueño de muchos, pero sí es bastante complicado. Este poema en específico, yo tengo varios poemas que tocan el tema de la paz, pero este poema en específico se llama Paz sin Fronteras, porque a pesar de que hay muchos países en el mundo y hay unos que están más lejos que el otro, es algo que es de la paz mundial. Todos debemos respetarnos y respetar nuestras diferencias, porque hay países que tienen sus diferencias, ¿no? Entonces eso, el respeto y la paz a nivel mundial. Por eso se llama Paz sin Fronteras. Que las fronteras no sean un obstáculo para que exista paz entre naciones, entre países.
Me encanta que de nuevo estés en esta casa, Verónica. Ay, y Verónica gracias. Además vino acompañada, escoltada por Jesús Leonardo y por Mariana Gabriela. Ellos están aquí. Sí. También visitándolos a esta hora en una familia que incluye a otros tres hermanitos más,
sí,
de mis hijos. De Jesús Leonardo
y de Mariana. Sí, yo tengo 5 hijos, me traje al segundo y a la tercera, un varón y una hembra. Yo tengo un hijo mayor que es varón, tengo 2 niñas, 2 hembritas que son más pequeñas, tengo 5 en total.
Y escribe poesía y escribe narrativa y es una mujer entregada también al teatro,
sí.
Está muy vinculada con el teatro, posiblemente alguna y alguno de ustedes les ha visto interpretar, sobre todo digo yo, a Manuela Sáenz,
sí, Manuela Sáenz,
que es lo que yo digo, pero te habías perdido de esta casa.
Yo eso te iba a decir, tenía tiempo sin venir, pero siempre es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes, gracias por la invitación.
El honor es nuestro, sinceramente.
Sí, bueno, yo ahorita estoy, como tú lo estás mencionando, haciendo teatro, que tengo años en el teatro, interpretando, sí, personajes con monólogos de mi autoría. Por ejemplo, Manuela Sáenz, Luisa Cáceres.
¿Ese monólogo de Manuela es tuyo también?
Sí, yo escribí todos mis monólogos.
No lo recordaba, en verdad, pero...
Todos los monólogos que yo presento están escritos por mí. Yo investigo, leo mucho y armo el guión, ¿no? El monólogo.
¿Tienes a quién salir? Porque yo me acuerdo de ese Chenel padre.
Sí, mi papá también es escritor. Sí. Él también está metido en todo esto.
Sí, del mundo del periodismo.
Bueno,
de
a mí me ha encantado todo esto desde niña. Yo desde niña ya decía que me gustaba todo lo relacionado al arte, la cultura, la comunicación social también. Son mis pasiones. Yo escribía desde niña, pero a mí me daba pena mostrar lo que yo escribía. Yo guardaba todo lo que escribía, pero no me gustaba que nadie lo leyera. Tú sabes que cuando uno escribe eso es algo muy personal. Son tus sentimientos, son las cosas que a ti te han pasado, tus experiencias, y a veces somos tímidos y no queremos que alguien se entere o que alguien lo lea.
Por cierto, Verónica, que eso que estás diciendo, esa reflexión que estás haciendo en este instante, es algo que uno percibe en tus primeros poemas, digamos, así, en los primeros poemas que uno conoció de ti, eran muchos poemas como motivados por la necesidad de descargar, de aliviarte, de soltar algo que no te gustaba de tus adentros.
Sí.
¿Nos puedes contar un poquito de eso?
Bueno, nosotros, las personas que escribimos, nosotros nos desahogamos a través de la escritura, bien sea con la poesía o en nuestros cuentos, en nuestras novelas. Siempre buscamos escribir para desahogarnos. Como te digo, es algo muy personal, entonces de repente yo escribo algo que me pasó y me da pena que otra persona lo lea porque se va a enterar. Por ejemplo, yo ahorita escribo mucho sobre la violencia de género, yo pasé por eso. Entonces quise escribir sobre el tema por dos cosas. Uno, para drenar todo eso que llevo, para desahogarme con respecto a lo que viví, a lo que me pasó. Y también como herramienta para que llegue a otras mujeres, porque hoy en día la violencia de género lamentablemente se está normalizando. Hoy en día hay muchos casos a nivel mundial, o sea, no estamos hablando nada más de Venezuela, en todos los países hay muchísimos casos de violencia de género y ya la gente lo normaliza. Ah, no, eso es normal, eso siempre pasa en todas partes. No, la intención es que no pase, que deje de pasar. Entonces yo utilizo también mi trabajo, no solo mi trabajo literario con mis escritos, mis poemas, mis relatos, sino mi trabajo en general, o sea, el teatro, el arte, la cultura. Yo utilizo mi trabajo como herramienta para desahogarme y para llevar mensajes positivos, para tocar problemáticas sociales que deben ser analizadas y reflexionadas. O sea, yo utilizo mi trabajo también como reflexión, para sembrar conciencia ante ciertos temas que nos perjudican a todos. Entonces yo hablo de la violencia de género, yo hablo, bueno, de la maternidad para las mujeres que son madres. Yo escribo sobre la maternidad, entonces las mujeres se conectan conmigo, se identifican, porque ellas saben lo que es eso.
¿Formas parte de algún grupo, de alguna organización que esté incluida en este movimiento de la lucha por los temas de género en general?
Mira, yo estoy en muchos grupos, más que todo por Facebook, en las redes sociales, de escritores, de poetas.
¿Y presenciales? Y así de que
a veces aquí cuando me invitan yo voy a los eventos con mucho gusto y estoy allí compartiendo con escritores venezolanos, leo un poco mi trabajo, leo mis poemas, compartimos, ¿no?, en los eventos. Pero más que todo ahorita yo me estoy presentando en eventos virtuales a través de Facebook Live o Zoom con escritores de afuera, de otros países, que nos conectamos y llevamos a cabo nuestros eventos. Por ejemplo, cuando hay un evento especial, el Día de la Poesía, el Día del Escritor, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, siempre tenemos eventos especiales, nos conectamos todos y leemos un poco, cada quien lee algunos poemas.
¿Qué leíste el Día de la Madre? Él dice que pasó hace poquito, porque estamos todos
en
el mes
de mayo. Yo leí varios, incluso en el Colegio de los Niños las maestras me invitaron a participar en el evento y yo me paré y leí algunos poemas sobre el Día de la Madre. Si quiero ahorita los busco y los leo. Pero yo incluso me presenté en el colegio de ellos, que hicieron un homenaje a las madres, un evento muy bonito por parte de las maestras, y me invitaron a participar con algunos poemas, yo leí algunos. Pero siempre que hay alguna fecha importante, varios escritores nos conectamos, cada quien en su país, tenemos traductor porque hay escritores que hablan inglés, francés, cualquier otro idioma. Entonces compartimos nuestro trabajo, nuestra poesía. Aquí, bueno, cuando hay algún evento, yo me acerco también, leo mis poemas y comparto con muchos escritores aquí, que conozco a gran parte de los escritores aquí en mi país. Mis monólogos también, cuando me invitan a presentarlo a algún evento, yo llevo mis monólogos. Manuela Sáenz es la más solicitada, una heroína ecuatoriana, que yo en ese monólogo cuento su historia, pero como si fuese Manuela misma contando su historia. Ella habla de su infancia, una infancia bastante fuerte, porque para empezar...
¿Con violencia de género?
Yo creo que ella es la que le pegaba a Bolívar. Ella le pegaba a Bolívar. No, pero ella no creció con su papá. Ella le decían la ilegítima, la bastarda, porque su papá tenía otra familia. Ella era fuera del matrimonio. Entonces, no, la bastarda, la ilegítima, tú no tienes papá. Entonces, bueno, creció sin su papá, creció en un ambiente donde ella vio gente morir, en medio de las guerras, en medio de las luchas. Ella vio cosas fuertes para ser una niña. Ella estuvo en un convento desde muy jovencita. A ella se le impuso un matrimonio que ella no quería casarse, ella no quería esa persona, un doctor muy importante, muy poderoso, pero ella igual no se sentía identificada con él, no tenían nada en común, no lo quería, y aún así se tuvo que casar. Y bueno, en ese monólogo yo narro también lo que fue los momentos más importantes con Bolívar, cuando se conocieron, cuando se escaparon juntos, todas esas veces que ella luchó con él y se unió a su mundo de ideales, cuando ella le salva la vida en Colombia, que ella le salvó la vida, y fue por eso que el mismo Bolívar le otorgó el título de la libertadora del libertador. Fue a raíz de eso, ¿no?, que ella lo salvó. Entonces, bueno, ya es un recorrido por esos momentos importantes entre Bolívar y Manuela. Yo leo una de las cartas, unas cartas hermosísimas para enamorarse, esas cartas.
Que aquí están publicadas, por cierto, sí, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Sí, están publicadas, están los libros por allí, muy bonitas las cartas. Yo leo una de las cartas, a veces no las leo, sino que las recito. Y es Manuela contando su historia, es un monólogo bastante dramático. La gente llora, cuando yo lo presento, la gente llora conmigo. Porque es una Manuela que está sola, devastada después de la muerte de Bolívar. Mi monólogo se centra en Manuela después de la muerte de Bolívar. Entonces es una Manuela que está sola, triste, molesta. Ella incluso le reclama a Bolívar porque se fue y ella no estaba con él. Entonces es un monólogo que la gente llora.
Verónica es una mujer preciosa.
Ay, gracias.
No solo físicamente, porque la gente la mira de verdad e inmediatamente reacciona por su belleza.
Más bien pero, te iba a decir,
pero Verónica, no, esto no lo está oyendo nadie, esto no, casi nadie oye Alba Ciudad, y menos toda dentro de radio.
Menos mal que es radio porque no me vean.
Pero además, sobre todo, es preciosa de alma. A mí me encanta haberla escuchado abrir este espacio del día de hoy con ese poema sobre la paz. Y se me había olvidado decirles que aquí está Manuel Herrera, es el compañero que lleva el control de sonidos a esta hora de la mañana. Manuel Herrera forma parte del equipo de Alba Ciudad, que dirige a su vez nuestra compañera Dariela Tello. Esta es la emisora que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo soy Iván Padilla Bravo, como lo saben, cada jueves conversando con ustedes. Y con Verónica, a quien conozco hace muchos años y la amo desde hace muchos años, y además la admiro desde hace muchísimos años, y le hablo de su preciosura aquí y donde sea, porque de verdad es así. Pero me llama la atención una cosa, Verónica, de la que quisiera que continuáramos hablando un poquito antes de identificar a Alba Ciudad 96.3 FM, que es que ese poema que tú leíste hoy a mí me impacta, como encontrarme con otra Verónica, más asentada, menos
inmadura,
perturbada. No, sí, todo eso, sí, todas esas cosas, de las calificaciones, yo no me sumo mucho a eso, ¿no? Porque uno está toda la vida creciendo, sí, y más se asume seguir creciendo. Pero yo quiero preguntarte algo, Verónica, porque la primera poesía que uno conoce de ti es una poesía con, disculpa la expresión, ¿no?, pero como muy atormentada. Uh-huh. Y por supuesto también elemental. Yo tengo la impresión, como creador también, porque también sabes que escribo poesía, sí, de que uno, más allá de la palabra como estructura para decir las cosas, hay algo en el interior de uno que uno necesita en un momento determinado soltar. Sí. Y lo suelta como sea.
Eso es lo que
como
te
dice Ali, sí, primera, tu palabra lánzala contra quien sea, pero lánzala, no la guardes.
Sí.
Lanza tu palabra. Entonces yo quiero que de esa Verónica del tormento, vamos a decir así, sí, de la Manuela con el tormento, a la Verónica de ahorita, ¿tú cómo te sientes desde el punto de vista creativo?
Sí, siento que he avanzado, siento que he madurado mucho. Tú me conociste súper jovencita y ya yo estaba...
Sigue siendo súper jovencita.
Sí, pero ahorita tengo más edad. No voy a decir mi edad, pero no, sí tengo más edad.
No tienes por qué decirla.
Sí, bueno.
Nadie te la está preguntando, pero estaba... no nos vamos a casar. Hoy no, por lo menos.
No, bueno, pero yo estaba ya en esto porque siempre me ha gustado desde niña. Ya yo estaba en esto. Cuando tú me conociste, ya yo estaba en Radio Rumbo. Yo estuve un tiempo en Radio Rumbo con la sección de arte y espectáculos del noticiero, del Notirumbo. Además, yo era la encargada de los micros de la emisora, los micros sociales, los micros históricos. Ya allí yo lanzaba mensajes, porque yo aprovechaba los micros sociales para hacer un llamado de atención con respecto a los vicios, con respecto a los problemas, pues, que tenemos, la violencia, todo esto. Y ahí fue donde yo empecé con estos mensajes sociales. Ya cuando tú me conociste, yo hacía teatro, ya yo tenía a Manuela, que la había presentado en un montón de lugares.
Y te vi montar Manuela.
Sí, yo sí, he presentado a Manuela muchísimas veces en eventos muy importantes. Bueno, ya yo estaba en todo esto. Ahorita estoy escribiendo más, esos escritos que yo tenía guardados porque me daba pena compartirlos, los saqué de su escondite, los pulí porque habían unos que me encantaban, pero habían otros como que le faltaba algo que todavía no me gustaba mucho, pulí los que no me gustaban mucho y ahora los estoy publicando en todas partes, ya no me da pena, ya no me da miedo, entonces los publico, me han publicado en muchas revistas afuera, en libros también afuera, en libros
compartidos. Vi que ibas a publicar algo nuevo, ¿no? Un libro, sí, ¿tienes un libro en el tintero?
Son dos libros que son míos los dos, porque yo...
Pero los dos no son de poesía.
Uno es de poesía y el otro es de relatos.
Claro.
Son relatos cortos, relatos breves, que también abordan muchos temas fuertes, temas importantes. Esos dos libros son míos en su totalidad.
¿Nos puedes adelantar los títulos? ¿Nos puedes decir?
Sí, Sombras y Ecos es el libro de poesía. Y Muñequitas de Trapo es el libro de relatos, de narrativa.
¿Cuándo van a estar publicados? ¿Dónde? ¿Qué editorial los asume?
La editorial venezolana Giraluna, que me ha encantado trabajar con ellos, de verdad que
eso
muy
atento. Eso suena Andrés Eloy. Giraluna suena Andrés Eloy Blanco. Giraluna,
sí, yo estoy trabajando con ellos. Les entregué mis trabajos y de verdad que hasta ahora me ha gustado mucho el trabajo que estamos realizando juntos. Estos dos libros van a salir al mismo tiempo a final de mes. Ya estamos con los últimos detallitos para que a final de mes podamos publicarlos. Van a salir al mismo tiempo, Muñequitas de Trapo y Sombras y Ecos, relatos y poesía.
Tenemos que pegar un salto a identificar algo a Ciudad 96.3 FM y además dejar escuchar las conversaciones que tienen aquí en la estructura de Alba Ciudad para los intermedios de cada emisora. Pero antes vamos a escuchar música. Tenemos otra pieza allí. Creo que tenemos ahorita Madrugada, ¿verdad? Amaranta Pérez y Fabiola José.
Amaranta, sí.
Nos cantan esta tradicional venezolana. Es un merengue. Vamos a escucharla.
Madrugada, madrugada, era escondite canijo del crujido más feroz, del aullido más atroz, el del hambre de los hijos sin cobijo.
Madrugada, madrugada, la guarida del taimá, del devorador de sueños, del devastador de empeños, de quien nunca fue encontrado ni
se ungían de infierno con sus bufandas de sangre y sus corbatas de hambre, los del espíritu yermo con sus sin cura, desvanecerse rogando, madrugada del espanto, la de la intacta tortura, sin cordura. cosas que a dos despullas estremecieron la hiel junto a él.
Madrugada luminosa, 181 diciembre, mi Venezuela preñada y de libertad sembrada, la luz surgió de su vientre para siempre con la gente.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa.
Sí, sí, tremenda paliza a la espera.
Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros. Eso es maltrato. Bullying físico.
El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento
Escolar, tu voz escolar.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Agenda Cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas. El merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Bonnie Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, las chicas del CAN, Mary Tulova, Miriam Cruz, el Jeffrey, Leo Díaz, y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre, el merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche. Entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshop.com.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Distancia. ¿Cómo duele la distancia cuando la muerte es quien nos separa? Porque no hay consuelo ni esperanza, no hay vehículo o camino que te devuelva a casa. Tu vida se apagó, y aunque respiro, siento que para mí también se apaga. Por no tenerte aquí, porque no estás junto a mí, porque se me desprende el alma. ¿Cómo duele el tiempo cuando transcurre, pero no cura ni sana? Cuando las heridas se mantienen frescas, y aún duelen, y aún sangran. Los años son días, siento que el tiempo no pasa. Las horas son lentas, las horas son largas. ¿Cómo duelen los recuerdos cuando sé que ahora son solo simples recuerdos? Una vida contigo, una vida junto a ti, una vida llena de momentos, momentos que quiero revivir, momentos del pasado que ya no volverán, recuerdos que ahora solo arderán y dolerán.
Distancia. Cuando tú nombraste distancia, yo me acordé de Daniel Santos. La distancia entre los dos es cada día más larga. Pero no, bellísimo, sí. Poema, además muy profundo, sí. Verónica.
La separación, ¿no? Entre la vida y la muerte, cuando la persona, el ser amado ya no está, que a veces, bueno, a veces no siempre.
¿Qué llamamos nosotros y qué llama Verónica ser amado?
Ser amado.
El ser amado. ¿Qué es el ser amado? Es una posesión, es una cosa, un mouse.
No, es el amor, una pero pantalla, es un amor que es correspondido, porque yo te amo, tú me amas, es un amor.
Pero es como un objeto, yo lo oigo, te lo oigo decir a ti.
Bueno, el ser querido.
Y te lo quiero preguntar a ti, ¿verdad?
Nuestros seres queridos, familiares, amigos, cuando parten del mundo, cuando los perdemos, cuando está la separación entre la vida y la muerte, pasan los años y eso no se supera. Porque eso es mentira, no, ya tiene 30 años que falleció, ya se me olvidó, no. Claro, aprendemos a vivir con eso porque es parte de la vida. Pero siempre va a doler, siempre vas a sentir el vacío, siempre vas a recordar a esa persona con ganas de verla, de hablar con esa persona, abrazarla. Entonces siempre va a estar allí como que ese huequito, esa herida. Y lo sé, bueno, no por experiencia así tan cercana, pero sí conozco gente que han perdido, por ejemplo, mujeres que han perdido a sus hijos. Y pueden pasar 1000 años y esas mujeres todavía lloran a sus hijos. Y obviamente siempre está el vacío y el dolor, eso no se quita. Aprendemos a vivir con ellos como parte del proceso de la vida, ¿no? Porque la muerte es lo más natural. Además le tengo terror a la muerte, entonces yo escribo mucho sobre la muerte, por cierto.
¿Por qué le tienes terror a la muerte?
No sé, desde pequeña yo le tengo mucho miedo y...
¿Cómo te la imaginas?
Yo me imagino, bueno, obviamente eso es agonía, sufrimiento. Es muy rara la persona que se queda dormida y ya y no sufre. Normalmente hay sufrimiento, agonía, dolor,
pero no miedo, será más bien apego.
Miedo. Yo pienso en eso y me da miedo.
Sí.
Y por eso es que sufro ahorita también en parte de ansiedad, depresión, ataques de pánico, porque yo me imagino eso mucho, pienso en eso.
Uh-huh. Son temas complejos, temas de poetas. Más de una poeta y más de un poeta ha hecho eso. Por cierto que estoy viendo aquí, Verónica, que en Maracaibo, ahorita, el 21, hoy es que, hoy es 23, ¿no?
Hoy es 22.
Hoy es 22, exactamente. Ayer se inauguró la librería del sur en Maracaibo.
Wow,
nosotros nos perdimos de estar allí. Pues aquí está mi amigo Raúl Casal, por cierto que tú lo nombraste ahorita, sí, en esa fiesta inaugural. Y le dieron de nombre a esa biblioteca el de Berta Vega, la profesora Berta Vega.
Tienen que abrir uno y ponerle Iván Padilla Bravo. No, pero qué bien, porque fíjate tú, lo que es Librería del Sur y la Filben y todas las ferias de libros se han ido expandiendo por toda Venezuela. Hay muchísimas ferias a nivel nacional, ¿no?
Y son espacios para la palabra, para la
Es buenísimo, para los libros, sí, pero no es nada más la promoción del libro, la presentación del libro, sino que hay charlas, hay conferencias, entonces vemos
hay
a las
encuentros
personas
entre escritores, sí, entre entonces que tienen oficios parecidos.
Sí, hablan de temas muy interesantes y aprendemos muchas cosas de ello. De verdad que a mí me gustan mucho estas ferias. Ojalá que Raúl Casal me invite a la Filben.
Ajá. Y debería, debería invitarte además digamos con buen impulso.
Sí, para presentar mis libros.
Claro, por ejemplo.
Y también para la parte de compartir poesía, ¿no? En alguno de los espacios, compartir un poco de poesía, leer algo de mi trabajo.
Claro,
así es. Sí, más adelante le pregunto.
Así es.
Ya ustedes, si me ven o no, ya sabrán la respuesta que me dijo.
Sí, bueno, que lo más seguro es que se haga por aquí, por el físicamente, se haga por los mismos lados donde se hizo la última vez, allí en la Plaza de la Juventud.
Hay que promover la lectura, la gente no está leyendo, la gente está muy sumergida con las modas, con la tecnología.
¿Qué estás leyendo ahorita, por cierto, Verónica?
Ay, ahorita me estoy leyendo a mí misma. Porque
eso es una buena respuesta, me encanta. Porque, ¿en serio?
Sí, porque estoy puliendo textos para seguir publicando mis libros. Tengo muchos libros por publicar, tengo muchos textos por allí que los estoy arreglando para publicarlos nuevamente con Giraluna, con la editorial. Ya tengo dos listos, tengo dos que ya los tiene la editorial, ya se los mandé hace como un mes. Y están en proceso. Ajá. Y tengo otros que están aquí en cola, esperando que salgan esos dos para entonces mandar dos más. Y así yo los mando de dos en dos. Entonces estoy leyendo mucho mis propios textos para mejorarlos, para arreglarlos, para modificar todo lo que no me parezca.
Pero tienes una creación indetenible, ¿no?
Sí, porque tengo años escribiendo. Y bueno, ya como te comenté, a mí me han publicado mis textos afuera, pero en libros compartidos. Es decir, en libros que no son míos, sino donde estamos muchos escritores de muchos países. Estos que estoy promocionando ahorita, si son míos, que los voy a publicar yo. Son relatos míos, poemas míos. Pero yo he estado en puros libros internacionales, pero compartidos. Así como estoy yo, hay autores de otros países. Que eso me lo gané porque yo participo en convocatorias donde mucha gente participa y he salido seleccionada. No me publican porque quieren, sino porque yo participo en las convocatorias. Entonces, si salgo seleccionada, me publican en libros o en revistas, dependiendo de quién organice la convocatoria. Bueno, los eventos, estoy activa en los eventos, los monólogos también. Te hablé de Manuela. Luisa Cáceres también es dramático.
Tienes un monólogo que está dedicado a Luisa Cáceres.
Sí, que también es fuerte y también es dramático y la gente también llora. A mí me gusta que la gente llore, ¿vale? Eso no es normal.
¿En serio?
Eso no es bueno.
Eso no es normal.
A veces me siento mala.
A mí me gusta que la gente sonría.
La gente llora,
que la gente
no, porque cuando llora se conectan con la obra, se sienten la obra. Eso me indica a mí que sintieron la obra, que le transmití todo, ¿sabes? Le proyecté el personaje, la vida, la historia del personaje.
Mira, Verónica, estábamos hablando de Filben, y Filben es entre el 3 y el 13 de julio.
Ah, bueno, todavía tengo chance de escribirla a Casal.
Claro, no solo escribirla, lo encuentras por ahí, él se la pasa por ahí activo, muy activo, ¿no?
Sí.
Y se va a estar, es la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Va a ser ahí en el centro.
Sí. Bueno, señores, a leer.
Frente a la GAN.
A leer, porque la tecnología nos está arropando mucho, nos está sumergiendo. Que claro, tiene sus cosas buenas la tecnología, pero también tiene sus cosas malas. Entonces, esa es otra cosa que estoy promoviendo, otro tema fuerte que estoy promoviendo. ¿Cuál? Las modas que hay ahorita. O sea, ahorita la moda es ser ignorante, tonto, vulgar. Esa es la moda ahorita, los vicios. ¿Por qué lo digo? Porque, ok, como te digo, la tecnología es buena, las redes sociales son buenas, te mantienes en contacto con otras personas, incluso personas de otras partes del mundo. Puedes promocionar tu trabajo, como hago yo promociono mi trabajo. Buenísimo para la comunicación y para la información, pero también los niños tienen acceso a muchas cosas. Hoy en día vemos videos que no tienen ningún contenido y tienen miles y miles de seguidores y de comentarios, unos videos tontos, y yo no entiendo cómo tienen tantos comentarios. Entonces están poniendo de moda, están imponiendo como moda la ignorancia, la estupidez, los vicios, la vulgaridad y la violencia, lamentablemente. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el arte. Ahora cualquier cosa tonta es arte. Antes el arte era profundo. Antes el arte, todas las personas teníamos una apreciación.
Un ejemplo, Verónica, de eso, de que cualquier cosa tonta...
Ay, por ejemplo, la música que estamos escuchando hoy en día son canciones groseras, vulgaridades, y le dan premios pero hasta también, de mejor composición.
Pero también hay otras, ¿no?
No, y bueno.
El Sistema Nacional de Orquesta, por ejemplo.
Claro, estamos hablando de la música que están promoviendo ahorita como sí, el género reggaetón.
Claro.
Claro, la música de la orquesta, ok, buenísimo. Además que ellos son músicos sí, que se preparan con sus instrumentos, sí, que tienen una organización, unos ensayos. Pero la música que está ahorita de moda, que es la que todos los jóvenes escuchan, que es la grosería, que es denigrar a la mujer, que es confundir a los niños, eso es lo que están imponiendo como moda. Entonces son canciones groseras y reciben premios de mejor composición. Antes la música era poesía, eran canciones bonitas para enamorarse, para dedicar esas canciones. Mira, mi amor, te amo, te dedico esta canción. ¿Qué vas a dedicar tú ahorita una canción con esas palabrotas?
¿Sabes? Y el cine, por ejemplo, que es el séptimo arte.
El cine también, el cine ha bajado, lo ven, ¿no? Ha bajado mucho la calidad también. Ha bajado mucho la calidad.
¿Vas al cine, Verónica?
Tengo tiempo que no voy, pero veo muchas películas en la casa. Y sí, ha bajado mucho la calidad.
¿Ves largometrajes o ves podcast? Porque ahorita todo...
No, las películas que están en el cine, pero bueno, cuando las liberan yo las veo en la televisión.
Claro, claro.
Yo antes iba mucho al cine. De hecho, yo estuve un tiempo trabajando en un cine. Cuando era más chamita, muy chamita. Pero yo veo las películas y ha bajado la calidad. Entonces ahorita están inventando y son inventos que a la gente no le gusta. Bueno, ahorita estrenaron la película Blancanieves. Y mira, fue de verdad que fue un fraude. O sea, fue un fracaso total. Y ya la gente lo venía diciendo. Esa película no la voy a ver. Ya la gente venía, el público, venía advirtiendo sobre la película. Porque están inventando con temas que ellos le llaman inclusión, ¿no? Pero a las personas no les gusta ese tema, no están de acuerdo, entonces ya los proyectos que sacan, ya la gente no los ve, no, son pérdidas, pues. Entonces están imponiendo muchas cosas. Está el tema de los hombres disfrazados de mujeres, y disculpa a quien le moleste este tema, pero hay hombres disfrazados de mujeres que se
ponen... Hay algo de violencia de género ahí también.
Claro, que eso es lo que yo digo, y más de uno me insulta, y viste que hay violencia, porque tú, aunque te vistas de mujer, sigues siendo hombre y me estás insultando. Tú eres hombre igualito aunque estés disfrazado y me insultas a mí.
Y está violentando la naturaleza, está violentando, claro, el universo, pero tú... no es el tema...
No, bueno, pero eso es lo que yo estoy promoviendo, sí, porque es lo que veo que está de moda. Yo siempre que estoy metida en las redes sociales me sale puro reggaetón, las palabrotas, entonces un grosero, por decir un montón de groserías en una canción, canción del año, composición. ¿Qué composición? Son un montón de groserías. Composición son las canciones de antes que eran poesía pura. Entonces, el hombre vestido de mujer, que ya por ponerse un vestido es mujer, no, las mujeres sufrimos mucho. Las mujeres pasamos por la menstruación y tenemos que lidiar la menstruación todos los meses. Los embarazos, que son unos síntomas súper fuertes. El miedo, el dolor, el parto es horrible. Entonces, tanto que sufrimos los abortos, la menopausia, y van a decir que por ponerse unos tacones son mujeres. Entonces, tú le dices que son hombres y te insultan. Mira, sigue siendo un hombre, yo soy mujer y me estás insultando. Eso promueve hasta incluso eso, la violencia de género. Estos hombres que compiten en los deportes contra mujeres, en las categorías femeninas, porque se inscriben en categoría femenina, en los deportes, en el cine, donde sea, compitiendo con mujeres. Eso también es promover la violencia de género, porque si tú y yo vamos a boxear, tú me golpeas, eres un hombre golpeándome. Entonces, no, y hay países donde lo han legalizado. Que los hombres, por ponerse un vestido, ya pueden estar con mujeres en la misma categoría. Eso es promover la violencia. Hay hombres diciéndole a las mujeres que las mujeres biológicas envidiamos a los hombres porque son bonitos como mujeres. Oye, eso también es violencia. Tú no le vas a decir a una mujer, mira, tú eres fea y me tienes envidia porque yo soy una mujer bonita. No, tú eres un hombre disfrazado de mujer, claro, con todas las cirugías del mundo. Pero esto, todo esto cae en la violencia de género.
Verónica, tienes sí, una reflexión...
Me desvié del tema, perdón.
No te desviaste, estamos en el mismo tema y además tienes una reflexión maravillosa que me parece importante tenerla sobre el tapete en un espacio como este, todas adentro del radio, que es el semanario de las culturas de Venezuela, el semanario radiofónico de las culturas de Venezuela, que transmitimos por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Pero además las reflexiones son muy importantes y yo quería empatarlo con otra cosa en tu cotidianidad, en las cosas que haces a diario, en las actividades públicas o no públicas, también privadas, en las que participas a diario. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cómo te sientes tú comprometida para que eso que estás denunciando se modifique? Para contener una mujer y un hombre nuevos y una sociedad que de alguna manera sea nueva también, con relaciones diferentes a estas que son mercantilizadas bajo esos aspectos, bajo esos tópicos que tú estás tocando.
Bueno, antes que nada, la educación es primordial.
Ahorita no hay educación, lo vemos en nuestros jóvenes, lo vemos, insisto, en las redes sociales, se ve la falta de educación que hay.
¿Y de quién es la mayor responsabilidad en ese aspecto?
De nosotros los padres. Y digo nosotros porque soy mamá y sí, a veces uno no controla lo que los hijos están viendo. A veces nosotros mismos ponemos esa música en la casa y los niños están escuchando la música. Sí, es culpa de los papás. Y se ha ido desmejorando el mundo con este tema, ¿no? Los jóvenes ahorita están muy contaminados. Ahorita los jóvenes no piensan, no leen, todo es estar metido hablando cosas por el teléfono, grabándose, bailando para publicarlo en las redes sociales. Ahorita hay mucha vulgaridad, mucho nudismo, pornografía, violencia, vicios, y eso es lo que es la moda. Si tú no eres así, te dicen que eres retrógrada. A mí me han dicho retrógrada, porque si yo no estoy de acuerdo con eso, soy retrógrada. Ahora resulta que la evolución y el avance del mundo es ser violento, vulgar y tener vicios. Si tú hablas mal, estás de moda, eres popular porque hablas mal. Eso es una moda, hablar mal. Si tú hablas bien, si tú hablas correctamente, eres un retrógrada que estás a la antigua, pues, que estás desactualizado. Ahorita la moda es eso, que hables mal, que perjudiques el lenguaje, que perjudiques todo. Y no me parece que hablar mal y no tener educación sea una moda. De verdad que no estoy de acuerdo con eso.
Verónica, si te correspondiese... Ya vamos casi llegando al final del espacio. Tú sabes cómo es el tema,
sí,
en la radio.
Y yo hablo mucho.
Mira,
perdón.
No hablas lo necesario, me parece bien. No hablas nada, ningún mucho. Mira, pero Verónica, si tú tuvieras que recomendar, por ejemplo, algún tipo de lectura o algunas lecturas, si tú tuvieras que recomendar alguna música que de alguna manera se acerque más a la conciencia que a la violencia de lo que tú estás denunciando, ¿qué recomendarías, por ejemplo, como libros? ¿Qué recomendarías ahorita? ¿Qué se te ocurre?
Oye,
como
libro,
lectura, ¿qué se te ocurre como música en la actualidad? ¿Qué se te ocurre cine?
Obviamente, sí, la música vieja, que era la que tenía buenas letras, o letras que aportaban algo. Las letras ahorita no aportan nada y no tienen sentido.
Y tú te refieres a la música popular en general, ¿no?
La música, sí, o sea, no voy a decir un género en específico, pero hay canciones muy bonitas, qué sé yo, Franco De Vita, Ricardo Montaner, son cantantes que no son tan de allá, pero que tienen canciones bonitas, que tienen letras bonitas. La misma Shakira, la saque Shakira, se ha ido adaptando a la moda, ¿no? Porque si no se quema como artista. Shakira se ha ido adaptando a las nuevas modas, a los nuevos ritmos, pero Shakira incluso al principio tenía unas canciones bellísimas. Todas las canciones de Shakira al principio tenían unas letras bellísimas. Y hay muchos artistas que escriben bonito y que tienen canciones muy bonitas. En cuanto a la lectura, siempre hay escritores que son famosos, que son conocidos, de la talla de Aquiles Nazoa, de repente William Shakespeare, Miguel Otero Silva, Gabriel García Márquez. Hay muchos autores conocidos, famosos internacionalmente, pero hay otros que están todavía anónimos, que no se les ha dado la oportunidad de mostrar su trabajo, y su trabajo también es muy valioso.
¿Y en la poesía?
Yo he leído a muchos artistas, como yo estoy metida en muchos grupos de poetas internacionales, de escritores internacionales, he leído a mucha gente que no es famosa, no es conocida, porque no han tenido la oportunidad, se mantienen anónimas. Ocultas.
Por ejemplo, ¿recuerdas algún nombre?
No me recuerdo los nombres.
No, no.
Pero sí.
¿Y de los conocidos? O
de los conocidos, bueno.
De como, poesía, me refiero.
Claro, como estoy diciendo ahorita, Aquiles Nazoa, famoso. El mismo William Shakespeare, que muchas de sus obras son clásicas.
Y William Ozuna, que es otro.
Ay, William Ozuna, vale. Él tiene que hacer mi prólogo y no me lo he hecho. Porque está ocupado.
Ah, regáñalo, pero él se ha regañado.
Él me advirtió que ahorita esta semana está full de eventos ahí en la casa de Andrés Bello, que está full de eventos, que él va a tratar entre lunes y martes de pasarme el prólogo, porque va a ser el prólogo de Muñequitas de Trapo, que es el libro de relatos.
Qué bueno.
El libro de poesía, que es Sombras y Ecos, ya el prólogo lo hizo Irma Ustaris, que es una periodista, una escritora, que ella es la directora del blog El Eterno Femenino. Este blog tiene ya casi 4 años publicando todas las semanas un texto mío.
Qué bueno.
Semanalmente desde hace 4 años.
¿Cómo accedemos a ese blog?
Bueno, por internet, se llama El Eterno Femenino, eleternofemenino.com. Uh-huh. Ella, bueno, a ella le llegaron mis textos por casualidad, por una amiga que tenemos en común. Ella no me conoce en persona, yo no la conozco a ella en persona, solo por teléfono que hablamos a veces. Pero ella llegó a mí por unos textos míos que llegaron a ella, le gustaron mis textos y ella me contactó para pedirme permiso de publicar en su blog. Y eso fue hace 4 años, y ya desde esos hace cuatro años ha estado publicándome semanalmente en su blog. Entonces sí hay muchos artistas, sí hay muchos autores famosos y no famosos que valen la pena leer o disfrutar, porque independientemente de la fama o no, de si son conocidos o no, hay trabajo muy valioso por allí de bastante calidad. Entonces, el mensaje es eso, sí, perdón. El mensaje es eso, señores, la educación, la paz y rescatar los valores que están perdidos. Hay que rescatar esos valores que están perdidos y promoverlos y utilizar todo esto, arte, cultura, literatura, utilizarlo como herramienta para llegar a muchas personas con un mensaje que sí deje algo, que sí aporte algo al mundo. Porque el mundo está muy mal, señores, está enfermo, está contaminado el mundo y hay que mejorarlo.
Muchísimas gracias, Verónica Senel Otati. Y también gracias a Jesús Leonardo y a Mariana Gabriela, porque gracias. Ellas nos han acompañado en esta mañana aquí en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias a las usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM que este jueves nos han estado acompañando en Todos Adentro del Radio. Gracias, Manuel, por acompañarnos como operador de sonido en la emisión del día de hoy. Y bueno, nos vamos con música. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar en este momento He Arado en el Mar, de Amílcar Briceño, y tendrás espacio para conversar y para leer en otro momento.
Sí, chévere, sí. Estoy a la orden, gracias por la invitación.
Ah, sí, entonces primero tú.
Ok, bueno, vamos con este poema ya para cerrar, gracias nuevamente por la invitación. El poema se titula Descalza. Descalza ante el mundo, sin nada que esconder o aparentar. Descalza ante la vida para sentirme libre. Descalza ante tus ojos para que puedas ver a través de mi transparencia, con mis virtudes y mis defectos, con mis triunfos y mis derrotas, con mis errores, porque soy humana. Con el cabello suelto, revoloteando con el viento, abrigada por el calor del sol que se refleja en mi piel dorada, con la brisa acariciándome, sin disfraces ni máscaras, sin maquillaje, caminando a mi ritmo y a veces corriendo, sintiendo la arena y el asfalto, esquivando los obstáculos que encuentro en el camino, con mis heridas y cicatrices, simplemente yo misma. Muchas gracias.
Bellísimo, bellísimo. Un honor de verdad, Verónica, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Y nos vamos, porque bueno, apretados de tiempo, nos vamos con He Arado en el Mar. Amílcar Briceño lo interpreta ya para despedirnos y decirles que hasta el próximo jueves. Les quiero mucho.
Gracias.
Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, se consolide la unión, yo bajaré tranquilo el sepulcro. Se hunde, ahora enfunden mi espada, porque se hunde en mi corazón, quizá un día relumbre por el continente.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio.
con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.